Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por la amable presentación. Bueno, hoy pasamos a la lingüística y pasamos a las tradiciones discursivas que se usan justamente en los discursos sobre la crisis. Para empezar, voy a darles un pequeño índice de mi ponencia. Primero, las tradiciones discursivas como concepto teórico. Es un concepto bastante importante para la filología, para la lingüística románica en Alemania, pero creo que vale la pena quizás exportar este concepto también a otras disciplinas, entonces puede resultar interesante conocer este concepto. Lo más importante en cuanto a las tradiciones discursivas es que no se trata de un concepto de una lengua particular o de una lengua específica, sino se trata de un concepto cultural. Eso es muy importante para esta teoría y para mi ponencia. Bien, si hablamos de tradiciones discursivas, resulta también interesante lo que es exactamente esta tradicionalidad. Entonces, ¿en qué consiste la tradicionalidad de las tradiciones discursivas? La próxima pregunta es, ¿cómo se puede vincular este concepto, la tradición discursiva, a la lingüística del discurso? Claro que hay varias escuelas, varias disciplinas de la lingüística del discurso y yo presentaré un poco la escuela alemana de la lingüística del discurso. Y luego, después de tanta teoría, empezamos con la práctica, con los textos y voy a dar un esbozo sobre el discurso de la crisis en Argentina en el 2014, a la época del default. Bien, entonces empezamos con los principios y tradiciones del hablar. Las tradiciones discursivas son una parte integral de un sistema más largo elaborado por el lingüista Eugenio Coserio, que se llama la competencia lingüística. Para Coserio, esta competencia es una competencia cultural y no tiene nada que ver con la competencia lingüística de Chomsky. Es otra cosa. La idea básica de Coserio es que tenemos tres planos o tres niveles del hablar. Esta competencia tiene tres niveles. El primer es el plano universal. En el plano universal tenemos reglas y principios generales del hablar que se usan, que tienen validez en todas las lenguas y en todas las culturas. Por ejemplo, quizás conocen el principio de la cooperación de Kreis. Este principio será un principio que se ubica en el nivel universal. Entonces, tenemos un segundo plano, es el plano de las tradiciones idiomáticas. ¿Qué quiere decir tradición idiomática? La tradición idiomática es simplemente el saber lingüístico que hace posible dominar lenguas determinadas. Si hablo alemán, mi lengua materna, es decir que domino las tradiciones idiomáticas de la lengua alemana. Si aprendo otras lenguas, aprendo sus tradiciones idiomáticas. Claro, podríamos hablar de un saber lingüístico o de una competencia lingüística, pero creo que justamente la palabra tradición es muy adecuada porque las lenguas son una tradicionalidad. Es algo que se pasa de generación en generación. Es algo fijo, pero también es algo variable, ¿no? La tradición siempre tiene una parte fijada y una parte te deja un espacio para modificaciones, para cambios también. El nivel o el plano que nos interesa sobre todo hoy es el plano de los discursos y los textos, que se llama también el plano individual, es el plano de las tradiciones discursivas. La idea básica es que la tradición discursiva es un saber cultural, es un guía, es un hilo conductor que nos ayuda a adaptar nuestra manera de hablar a una situación concreta, a una meta comunicativa concreta. Por ejemplo, cuando uno da una ponencia, uno conoce normalmente las tradiciones de dar ponencias. Si invitamos a un colega para cenar o para tomar un café, también sabemos exactamente cómo funcionan estas tradiciones. Bien, estas tradiciones son tradiciones culturales porque tomamos el ejemplo de la invitación para tomar café. En Alemania, por ejemplo, si el anfitrión te invita a tomar un café en su casa, quieres un café, va a ofrecerte el café una vez. Y si tú dices, ah, no, no, gracias, ya está. Y para los españoles de la península, esto resulta que, bueno, en un malentendido cultural, porque en España la tradición cultural o la tradición discursiva de la invitación requiere que te recibes esta oferta, pero la primera vez tienes que rechazarla, ¿no? Por cortesía. Claro que estás esperando la segunda oferta. ¿Y qué pasa con un español en Alemania? Se queda esperando la segunda oferta y se queda sin café, ¿no? Eso es el resultado. Bien, entonces, las tradiciones discursivas pueden ser muy, muy simples, pueden ser rutinas comunicativas, pero también pueden ser muy, muy complejas. Por ejemplo, podemos decir que, no sé, el saber cultural que tenemos para escribir un artículo de la prensa, para dar un discurso político, también es un saber cultural relacionado al uso de la lengua. Eso es lo más importante, la relación al uso de la lengua. Hay otros saberes culturales, claro, pero no, justamente no están relacionados al uso de la lengua en situaciones concretas. Bien. Entonces pasamos a las tradiciones discursivas y identidad y al concepto de la identidad. Ayer ya presentamos un poco los proyectos que tenemos en Kassel y que un enfoque es justamente tradiciones discursivas, crisis e identidad. Bien, las tradiciones idiomáticas nos confieren también una identidad. Si hablamos una lengua, con el hablar la lengua recibimos una identidad. Somos miembros de una o de diferentes comunidades lingüísticas. Y se puede decir que la pertenencia a una comunidad de habla determina de un modo muy, muy decisivo la identidad de un hablante. ¿Qué tenemos que hacer para apartener a una comunidad lingüística? Es bastante fácil. Tenemos que hablar la lengua y eso es todo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, la tradicionalidad idiomática, las tradiciones... Oh, oh, esto es peligroso. Entonces, la tradicionalidad idiomática ya es un factor importante para nuestra identidad, pero no es el único factor. Si nosotros usamos ciertas tradiciones discursivas, estas tradiciones también tienen un impacto sobre nuestra identidad, pero no siempre es el mismo impacto. Por ejemplo, si uno domina la tradición discursiva de una invitación cortés o de una petición cortés, ¿podrías pasarme el agua, por favor? ¿No? Esto es una técnica muy corriente que se usa mucho, que se usa en muchas partes de una sociedad, no es muy específico. Por eso yo diría que este tipo de rutina comunicativa no tiene un impacto tan fuerte sobre nuestra identidad. Pero si manejamos, por ejemplo, una tradición discursiva como escribir textos científicos, eso sí es una tradición discursiva que tiene una influencia muy, muy fuerte sobre nuestra identidad. Otra cosa importante, manejar o dominar tradiciones idiomáticas nos hace automáticamente miembro de una comunidad lingüística. Pero si manejamos una tradición discursiva, esta tradición muchas veces no nos hace automáticamente miembro de una comunidad. Por ejemplo, si yo declamo el texto de una misa católica, por eso no soy cura. Es decir, que necesito también toda la biografía, toda la formación de un cura. Si yo domino la tradición discursiva de dar ponencias científicas, escribir artículos científicos. Yo soy una investigadora. Es decir, a veces la tradición discursiva es suficiente para ser miembro de un grupo social o cultural y a veces no. Esa es una diferencia importante porque la tradición automática nos confiere la identidad automáticamente sin más. Bien, entonces las tradiciones discursivas son un, son un concepto que por un lado tiene una definición muy clara, saber cultural con relación al uso de la lengua. Por otro lado, ya he dado ejemplos que muestran que es una gama enorme, ¿no? Puede ser una rutina comunicativa, puede ser una tradición literaria, una tradición científica. Hay también mucha diversidad, pero creo que también, gracias a esta definición que tenemos, también hay una unidad. Es un concepto paraguas, pero no en el sentido, no sé, con connotación peyorativa, sino creo que es un concepto paraguas en el bien sentido, que es un concepto abierto que puede ser muy, muy útil para entender la formación de textos y de discursos. Pero claro, cuando tenemos un concepto paraguas, necesitamos al mismo tiempo categorías para describir las tradiciones discursivas. Ya hemos visto que hay tradiciones muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, describir y para diferenciar las tradiciones discursivas, la culturalidad, la textualidad y la cooperatividad. Claro que tengo que explicar un poco de qué se trata. Bien, la idea de la culturalidad es que las tradiciones discursivas son un saber cultural y forman los textos como, y discursos como objetos culturales. Entonces, ¿cómo podemos describir esta categoría de la culturalidad? Bueno, una característica importante es que la culturalidad puede ser una fijación definitoria. Por ejemplo, si yo tengo una tradición discursiva como ponencia científica, hay ciertas normas que se transmiten y que se aprenden y es una fijación definitoria. Pero otras tradiciones discursivas, como por ejemplo la invitación cortés o la petición cortés, es algo que se aprende en la vida cotidiana. Es decir, que no tiene fijación definitoria, sino es algo que se va fijando poco a poco en la vida cotidiana. Pero no hay una definición, no hay una norma que se transmite explícitamente. El segundo factor es el grado de especificación cultural. Conocemos tradiciones discursivas que son las mismas o más o menos las mismas en muchas épocas, en muchas culturas, en muchas lenguas. Pero atención, cuando tenemos un grado de especificación cultural bajo, fácilmente uno piensa, eso podría ser una tradición universal. Por ejemplo, todas conocemos esta técnica de, por favor, ¿podrías pasarme el pan? Por favor, ¿podrías? ¿No? Formulamos una pregunta, pero funciona como una petición. Entonces, eso existe en muchas lenguas, en muchas culturas. Pero si, por ejemplo, analizamos textos de la Edad Media en castellano, no encontramos este tipo. No existe. Es una técnica que se formó mucho más tarde. No existe en la literatura medieval francés ni en la inglesa y por eso pienso que es algo que es más típico y bueno, en francés empieza en el siglo XVI aproximadamente. Es decir, que tiene una cara de técnica universal, pero no lo es. La tercera categoría es la autonomía o non-autonomía de la tradición discursiva. Por ejemplo, estas tradiciones, estas rutinas comunicativas son algo que aparece con toda autonomía en el discurso. pero también tenemos tradiciones que son parte de un género textual o parte de una configuración más larga y más importante. Y vamos a ver que hoy vamos a hablar de algunos rasgos típicos del discurso de la crisis y a veces son rasgos que son típicos para un cierto discurso o tenemos tradiciones que son típicos para un género literario, por ejemplo, ¿no? O para un género periodístico. Bueno, estas son las tres, esto es el primer criterio de la culturalidad. Bien, el segundo criterio es la textualidad. Bueno, las tradiciones discursivas nos ayudan a formar textos, a formar discursos. Son omnipresentes. Nos damos cuenta de una tradición cuando un texto tiene normas bastante fuertes. Y a veces pensábamos que, por ejemplo, no sé, una conversación relajada, ¿no? Acá, antes de entrar, es una conversación sin normas, pero claro que no lo es. Es decir que... Ay, otra vez, no, yo no veo nada. Es un poco... Ahora sí. No, ahora no. Ahora sí. Bueno, es decir que son omnipresentes en la creación de los textos. Y ahora, en cuanto a la textualidad, yo tengo tres factores interesantes que me parecen interesantes para caracterizar las tradiciones discursivas. La primera es cómo funciona la creación de significado, de semántica textual en los textos. Y en la germanística hay una diferencia elaborada por Gard, es un colega de Kassel, y el significado se puede crear de una manera puntual en un punto del texto, pero también se puede crear en una parte más grande del texto, es decir, que es una semántica areal. Entonces, a veces tenemos tradiciones discursivas que son que influyen la creación del texto, de su semántica, en un punto concreto del texto. Es una metáfora, pero es un punto concreto. Tenemos una palabra, un léxico, y esta palabra justamente aparece en un punto concreto del texto y influye la semántica del texto. Si tenemos, por ejemplo, una estructura narrativa, la estructura narrativa es importante para el texto entero. Entonces, no es una semántica puntual, sino crea una semántica areal. Bueno, ¿qué más? Las tradiciones discursivas influyen en las estructuras internas del texto, en los actos de habla que encontramos en un texto y, claro, también en los campos de referencia externos que tiene un texto o un discurso. Es un poco teórico, pero creo que lo veremos muy bien cuando analizamos los ejemplos. Bien, entonces el tercer criterio o la tercera categoría es la cooperatividad según el principio de cooperación de Kreis, ¿no? Y sus cuatro máximas. Y mi idea es que el principio de cooperación de Kreis es un principio universal. Por ejemplo, el principio de la calidad, de la cantidad, de la relevancia, de la perspicuidad, es decir, de la claridad del habla. Esos son máximas que podemos aceptar como universales, pero claro, tienen un punto de contacto con lo cultural y con lo histórico. Por ejemplo, la máxima habla con perspicuitas, be perspicuous, creo que es en inglés, ¿no? Habla con claridad, ¿no? Claro, pero ¿qué es claridad? La claridad es un concepto cultural, es un concepto que cambia en la diacronía, en las evoluciones históricas. Es decir, que las tradiciones discursivas son instrucciones cómo realizar el principio de Kreis y sus máximas. Son las tradiciones discursivas que nos dicen qué es claridad, qué es relevancia, ¿qué es una buena cualidad de la información o del saber que damos, de los conocimientos, y qué es una buena cantidad o una adecuada cantidad de informaciones para dar en una interacción verbal? Entonces, las tradiciones discursivas como instrucción cultural para realizar las máximas del principio de la conversación. Y eso es justo el vínculo entre lo universal y lo histórico. Bien, entonces, ¿qué es la... Bueno, ¿cómo podemos vincular la tradición discursiva, este concepto que al principio no tiene nada que ver con la lingüística del discurso? Voy a presentar brevemente mi concepto o mi entendimiento del discurso. Yo veo el discurso como interacción verbal entre grupos sociales y culturales distintos que está centrado alrededor de un tema socialmente relevante. Es decir, que un discurso sobre un tema que no es relevante, que no puede ser conflictivo, no puede ser un discurso. Siempre necesitamos una relevancia social o una relevancia cultural, y también necesitamos diferentes grupos en interacción, ¿no? Es decir, es posible que estos grupos están de acuerdo, pero probablemente no, probablemente hay posiciones diferentes y hay interacciones para solucionar. Bueno, la tarea comunicativa es justamente discutir un tema controvertido. Bien, el discurso entonces es, bueno, a primera vista quizás podríamos pensar que el discurso individual en una situación concreta es algo que se articula con toda libertad, espontáneamente, ¿no? Pero si sabemos o si tenemos el sistema de Cosserio con sus tradiciones, sus saberes en mente, sabemos que todo discurso ya pasa por una formación cultural, ¿no? Es decir, que si analizamos el discurso político, el discurso de la crisis, el discurso de la ecología, siempre confluyen no solo tradiciones idiomáticas, las estructuras lingüísticas que usamos, sino también estructuras o normas culturales. Y estas normas culturales que en la lingüística del discurso se mencionan, claro, la lingüística del discurso también sabe que el discurso sigue ciertas normas, pero mi idea es que justamente la idea de la tradicionalidad y de la tradición discursiva puede ayudar mucho para entender cómo funciona esta tradicionalidad. Por ejemplo, cada discurso tiene sus palabras bandera, palabras con connotación positiva, como una bandera. También hay palabras estigma, para estigmatizar a los otros, ¿no? Tenemos palabras clave y tenemos metáforas, ¿no? Y todas estas palabras, bandera, palabras, estigmas, no son creaciones puntuales, no son creaciones espontáneas. Claro, se crearon en un punto de la historia de un discurso, pero ahora se usan como un saber común, como common ground, como una tradición que manejan los miembros de esta comunidad discursiva y cultural. Bien, ahora, ¿cómo se construye la crisis? Bueno, creo que ayer hablamos mucho sobre la base empírica de una crisis, sobre los factores de la economía, factores políticos, y desde la lingüística del discurso, la crisis se ve también como una construcción lingüística. Bueno, el discurso se entiende como una interacción verbal entre grupos, pero al mismo tiempo el discurso se caracteriza, o la lingüística del discurso y también el concepto de tradición discursiva, se caracteriza por un enfoque constructivista y entiende la lengua como un medio para comprender el mundo. Análogamente al análisis del discurso, también la investigación de las tradiciones discursivas se distingue por este pensamiento lingüístico orientado hacia la cultura, ya que hablar como actividad genera tradiciones y costumbres y de este modo crea una cultura. Bien, entonces, la crisis, por un lado, es un hecho empírico del mundo extralingüístico. Por otra parte, podemos analizar o podemos ver como resultado de nuestro análisis lingüístico que la crisis también es una construcción discursiva. Bien, tanto las crisis políticas como las económicas, claro, son hechos del mundo extralingüístico que se pueden describir por medio de parámetros económicos. Pero como el lenguaje o el uso de la lengua no solo es una herramienta que simplemente representa los hechos y las situaciones del mundo, y cómo construimos el mundo hablando y creando discursos, la crisis al mismo tiempo es algo que se construye. Ahora, lo que me interesa son las tradiciones discursivas que guían esta construcción de la crisis. Bien, entonces, en la lingüística tenemos una posición bastante radical, un constructivismo bastante radical, ¿no? Yo, mi posición es un constructivismo moderado, es decir, que tenemos los realia, los hechos del mundo extralingüístico, y además tenemos la construcción lingüística a través del discurso. Creo que de John Searle nos viene una diferenciación muy útil. Searle distingue entre los brute facts, los hechos que encontramos en el mundo exterior, y los institutional facts, hechos creados por el uso de la lengua. Y para mí la crisis es algo como una suma de los brute facts y de la construcción lingüística de la crisis. Y esto sería justamente la posición de una lingüística del discurso con una impronta de constructivismo moderado. Bien, entonces, para caracterizar el discurso de la crisis, tenemos mucho, mucho material. Por ejemplo, estructuras de argumentación, actos ilocutivos y metáforas. Y hoy me limitaré a las metáforas, no solo porque no tenemos tanto tiempo, sino también porque las metáforas son un índice excelente para ver las estructuras y los conceptos cognitivos dominantes en el discurso de la crisis. Bien, la metáfora, bueno, a veces cuando uno menciona la metáfora, se piensa, es un trope, es una técnica de la retórica, sirve para ornar los textos. Pero, claro, eso no es ni siquiera la mitad de la verdad, ¿no? Las metáforas son mucho más, ¿no? Bueno, el discurso económico en general y el discurso sobre la crisis es extremadamente rico en metáforas. En general, las metáforas tienen la tarea comunicativa de concretizar fenómenos abstractos. Tienen un efecto intensificador y expresivo y son una técnica para expresar o para transportar afectividad y emociones. Por eso, las metáforas son, bueno, en la retórica también, las metáforas se ven como conceptos cognitivos. Si la retórica se comprende como técnica del actuar verbal, ni siquiera en la retórica tradicional las metáforas aparecen como mero ornamento, sino más bien como una técnica que identifica a un referente con el otro, Bueno, Héctor es un león en la batalla, ¿no? Esos son los ejemplos que se aprenden normalmente. Pero en la retórica la idea básica es que Héctor, en cierto modo, adopta naturaleza de león. Es decir, es no solo un ornamento, sino es un concepto cognitivo. Y la teoría de la metáfora trabaja también como o entiende la metáfora como un concepto cognitivo. Es decir, que las metáforas, sobre todo las metáforas que se usan, las metáforas recurrentes en un discurso, son indicios para los conceptos cognitivos que encontramos en un discurso. Bien, entonces, en el discurso de la... olvidé algo, perdón. Claro que existen en los discursos, cuando hablamos, metáforas ad hoc. Podemos ser creativos, podemos encontrar algo nuevo, una metáfora nueva. Pero en gran parte las metáforas son colectivas y son tradicionales. Y el uso de ciertas metáforas es expresión o manifestación de una tradición cultural, ¿no? Y bueno, las metáforas recurrentes son indicio de estas tradiciones, por un lado, y por otro lado, de las estructuras cognitivas de un discurso. Es decir, estamos otra vez entre estructura cognitiva, ¿no?, lo universal quizás, y por el otro lado, lo cultural. Bien, las metáforas de las crisis tienen varios campos semánticos. Un campo semántico muy importante es el tema del cuerpo y de la enfermedad. Esta tradición o esta metáfora de ver una nación, un colectivo, la economía, la política, el orden público como un cuerpo, tiene una tradición muy, muy larga, tiene una historia cultural extremadamente larga. El cuerpo como imagen para el Estado o la sociedad tiene sus raíces ya en la antigüedad y dentro de la historia cultural europea, por ejemplo, remonta a la Edad Media, al saber, al Polycraticus de John of Salisbury. Si les interesa, hay muchos trabajos, sobre todo del lingüista Musolf, sobre el tema. Pero no es solo una tradición erudita, porque es una imagen que fue popularizado y que se ha sedimentado como conocimiento general en el mundo europeo occidental y creo que también en Latinoamérica, ¿no? El cuerpo como imagen del Estado, es el body politic, es algo muy, muy conocido, algo muy, 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 muy popular, ¿no? Es decir, que tenemos una tradición erudita, pero no hace falta conocer esta tradición, esta idea del cuerpo, porque es tan intuitiva, es muy popular y es muy, muy conocida. Entonces, vemos un ejemplo. En los albores de la tormenta económica global, el gobierno apretó los dientes. Eso ya no es una metáfora, pero es una metáfora, pero no trata de la crisis, pero esto es un artículo sobre el tema de la crisis. Y justamente en estos artículos sobre el tema de la crisis encontramos muchos fraseologismos o expresiones somáticos, como apretar los dientes. Es decir, que lo corporal, lo físico, es muy importante en este tipo de discurso. Y a veces uno, cuando analizamos los textos, este tipo de fraseologismo, ¿no?, de expresión fijada, apretar los dientes, es algo como una preparación de lo que sigue, de una metáfora, por ejemplo, para la crisis. Entonces, seguimos. La economía argentina hoy está más enferma que el año pasado. Bueno, esto es una cita de un uso de esta tradición discursiva de la crisis como enfermedad del cuerpo. Y esta cita no es muy original, es simplemente la idea que la economía argentina está enferma. Pero lo importante para mí como lingüista es que en este texto, obviamente, no hace falta una explicación, querido lector. Podemos comparar el Estado o la economía a un cuerpo. Por eso, si la economía está mala, podríamos decir que está enferma. No, esta explicación no hace falta porque todos tienen este saber del cuerpo como imagen para el Estado. Pero, claro, hay también citas o usos más elaboradas de la imagen de la crisis como enfermedad del cuerpo. La crisis vino a buscar nuestra última gota de sangre. Otra imagen que solo tiene sentido, que solo puede entenderse si los lectores conocen exactamente como trasfondo, ¿no?, cultural, esta imagen del cuerpo. Bueno, estamos al borde de la más temible infección, el Estado es nervioso, ¿no? También normalmente es una característica, una cualidad de personas y no tanto de un Estado. Y vemos que tenemos toda una elaboración de la imagen del cuerpo. También hay otro ejemplo. Que es una interpretación más moderna de esta imagen, ¿no? Por estos días, una teoría que da que pensar, ronda sigilosamente los cafés y los quinchos. Argentina está destinada a caer en una crisis económica más o menos cada década. Ahora una nueva generación atraviesa otra tormenta, la crisis está en el ADN argentino, ¿no? Es decir, que tenemos una interpretación moderna de esta imagen. Este cuerpo tiene una ADN y la ADN determina la evolución del cuerpo. Bien, la enfermedad o la idea de una economía enferma tiene también la idea de un médico, de una terapia. Entonces encontramos muy a menudo fórmulas como diagnosticar una crisis, el antídoto, viene el médico. Bueno, hay todo un campo semántico de esta idea de una terapia o de un tratamiento, ¿no?, medical. Bien, entonces, ahora quiero, antes hablábamos de las criterias, ¿no?, culturalidad, textualidad, cooperatividad, y ahora quiero vincular los ejemplos que hemos visto con estas tres categorías. Bueno, la primera es la culturalidad. Teníamos esta diferenciación entre definición fijada y definición que se hace en la vida cotidiana, no como sí, sin fijación explícita. Y yo diría que en este caso tenemos al principio una definición fijada dentro de esta cultura erudita que tenemos, pero la metáfora del cuerpo, como la encontramos ahora en el discurso o en su versión popularizada, no tiene una definición fijada, ¿no? Es bastante libre y es una tradición arraigada en la vida cotidiana, que es muy popular, es decir, que no es una tradición discursiva muy específica, muy limitada, sino es algo que se conoce, ¿no? Tiene un gran radio en la actualidad, pero también en la diacronía. Entonces, es una historia de suceso, ¿no? Esto es una metáfora muy, muy popular. Bueno, la textualidad. Ahora la pregunta es si se trata de un significado puntual o de un significado areal como una red metafórica. Bien, lo creo que la imagen del cuerpo, claro, cuando tenemos una metáfora, siempre es una expresión lexical. Por esto, en el texto, es un lugar puntual en el texto. Pero como tenemos toda una red de expresiones sobre el cuerpo y la enfermedad, yo diría que sería más adecuado hablar de una red metafórica que y de un significado areal en el sentido de Gard. Bien, el campo de referencia es el discurso público y el discurso político, y la estructura interna del texto, eso no está en la presentación, pero lo digo así, tenemos una, las metáforas son dentro del texto, son microestructuras, y al mismo tiempo la idea de un cuerpo enfermo produce la idea de que hay que actuar, hay que hacer algo, hay que encontrar una terapia, ¿no? Es decir, que tenemos una afinidad con actos de habla apelativos, ¿no? Imperativos. Bueno, eso sería la, la segunda, eso era la, la segunda categoría, y la tercera es la cooperatividad. Bueno, creo que las metáforas sobre todo interactúan con la máxima de la perspicuitas, de la claridad. Bien, la metáfora en su definición clásica es una sustitución, el verbum propium, alguien es valiente o es, sabe, sabe defenderse bien, ¿no? Es sustituido por un verbum improprium, Héctor es un león. Y claro, esta sustitución, verbum propio, sustituido por verbum improprium, a primera vista parece una no sé cómo diría, una violación quizás de la claridad, ¿no? Porque el verbum improprium siempre pide a los lectores un cierto esfuerzo. Pero eso es la teoría, porque si tenemos una metáfora como el cuerpo, por un lado es una tradición muy, muy conocida, es decir, que el lector no tiene que pasar a conclusiones muy elaboradas, es algo que se sabe, y también es una concretización antropomorfa que funciona como una simplificación y que facilita la comprensión. Por eso yo diría que en este caso, cuerpo y enfermedad como metáfora de la crisis, se trata de una augmentación de la claridad, es decir, que se respecta la máxima de la perspicuitas y llegamos a un grado más elevado todavía de perspicuitas. Bien, entonces tengo una breve, unas palabras de conclusión. ¿Por qué usar la tradición discursiva? Creo que cuando trabajamos en el ámbito de la lingüística del discurso o de la lingüística del texto también, siempre tenemos un problema de separar lo que es lingüístico, lo que viene de la lengua y lo que viene de la cultura. Y claro, cuando, por ejemplo, los trabajos que existen sobre la cortesía verbal, claro que los lingüistas se dan cuenta que hay estructuras lingüísticas por un lado y normas culturales por el otro, pero lo que a veces yo, lo que falta muchas veces a estos estudios es justamente una definición clara, ¿no? Y creo que justamente la tradición discursiva dentro de este sistema de coserio, que se puede reinterpretar como un sistema de pragmalingüística, es muy útil para describir cómo confluyen en el uso de la lengua lo lingüístico y lo cultural. También creo que lo que nos hace falta en una lingüística de orientación cultural es, o son conceptos abiertos. Tenemos los conceptos de los géneros textuales, de los tipos de discurso. Pero muchas veces cuando analizamos textos nos damos cuenta, sí, hay algo como un prototipo, pero las realizaciones nunca realizan el prototipo, ¿no? Siempre con cierta variación. Y yo creo que la tradición discursiva como concepto paraguas con cierta fascinez, ¿no? Es muy útil para captar estas modificaciones que son muchas veces para el lingüista lo más interesante. Bueno, y por eso creo que para una lingüística que analiza la lengua como objeto cultural y hacia y para una lingüística orientada hacia los entornos culturales y sociales, este concepto de la tradicionalidad idiomática y cultural puede ser muy útil. Y creo también que, bueno, hay varias escuelas, muchas disciplinas dentro de la lingüística, pero claro, una lingüística orientada hacia entornos culturales y sociales es una lingüística que está también hecha para el trabajo interdisciplinario, por ejemplo, con las ciencias sociales, y por eso termino con una invitación que seguimos con esta cooperación interdisciplinaria. Muchas gracias.